Ahora se presenta nuestro hermano pastor asistente, Jason Niels, para presentar el estudio de esta noche llamando o titulado ¿Por qué no podemos caminar en línea directa, en línea derecha? Ahora él explica su introducción que sabemos que una persona puede caminar en líneas en líneas derechas, pero interesante es que nadie puede caminar en línea derecha con los ojos vendados. Esto nos da la idea que caminar es hermoso. Esto nos da una aplicación física y espiritual, que podemos asociar lo derecho con lo correcto, con lo justo. Porque si no podemos caminar derecho, entonces vemos esto siempre en nuestra sociedad moderna. Vemos que en Albuquerque, si les venda los ojos a alguien y que camine derecho, y si no pueden caminar derecho, quizás están impedidos de poder ver. Pero en realidad, esto es hablando espiritualmente, necesitamos como humanos, necesitamos gracia para hacer buenas decisiones, decisiones espirituales. Si no podemos caminar derecho, hablamos acerca de esto siempre, nuestro deseo de poder caminar derecho, sin sentirnos amenazados y para estar satisfechos en la presencia de Dios. Así que le pedimos a Dios que nos haga caminar derechos en nuestra fe, poder estimar a quién es esa persona que se vistió con una faja de piel y medio barbón y le decía a los hijos de Israel que caminaran derecho, que enderezaran sus caminos. Eso fue en el Bautista. Pero espiritualmente ni bíblicamente hablando se puede caminar derecho con los ojos vendados. Pensemos algunas razones por qué. Tres de esas razones que vamos a ver en el estudio de hoy. Y este es naturalmente parte del vuelo de 30.000 pies. La Biblia desde 30.000 pies para poder caminar derechos. Tenemos que figurar nuestro destino. Es lo que vamos a ver en el estudio de esta noche. Oremos para comenzar y luego entramos en el texto. Dios, te damos gracias por esta noche. Padre, te damos gracias porque tú nos sostienes. Gracias porque tú no nos dejas a nuestros propios instrumentos. Caminaríamos en forma incorrecta, pero estamos pacientemente esperando tu voluntad y tu dirección, tu guianza esta tarde. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hoy estamos en Gálatas 5, verso 16. Gálatas es un libro que habla de decisiones. Nos llevan al camino correcto. Pablo escribe, la iglesia dice en el capítulo primero: Estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado de que él llamó por gracia en Cristo Jesús para seguir un evangelio diferente. Aún Pedro también hace, se refiere a los judaizantes que le dijeron: Estos cristianos estaban caminando bien, pero de veras no están circuncidados. Estudiar la ley de Moisés y conocer a Jesús. Así que no era Jesús y algo más. Tenía que añadir, de otra forma la gente se podía descarriar. Así que Pablo los instruyó y dijo: No importa lo que otras gentes digan, les voy a enseñar el camino justo para que puedan salir de esa sección. Es lo que vamos a ver en el capítulo 5. Estas dos fuerzas espirituales de la carne contra el espíritu. Es lo que vamos a comenzar hoy. Gálatas 5, 16 dice: Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Una de las razones principales que no podemos caminar derecho con los ojos vendados es, no podemos ver con toda claridad a dónde queremos ir. No podemos ver el camino con toda claridad. Como vimos en el video, que estaban cubiertos de sus ojos, así estamos nosotros cubiertos espiritualmente. Simplemente seguían sus deseos y sus motivaciones. Pablo está diciendo que la carne y el espíritu están luchando el uno contra el otro. La lucha espiritual que le está causando esa cegatez son fuerzas espirituales que siempre va a estar raro, como dos fuerzas de magnetismo que se están empujando el una contra el otro y causan problema. De veras, es una palabra provocativa y interesante que dice, la carne, unos con otros, ¿te sientes inconfortable con eso? Pero la palabra aquí es tumajo. La idea aquí es un deseo abrumante de consumir. Piensa en Lucas capítulo 15 del hijo pródigo. El hijo pródigo perdió todo y se sintió que no tenía nada, se fue a servir de sirviente. No tenía para pagar su comida, a punto que se quería comer lo que era la pastura de los cerdos. Ese era el deseo tan fuerte que tenía. Estas dos fuerzas están contrarias, no opuestas, sino contrarias. La razón que no podemos descansar de una por la otra. Pensemos que todos nos sentemos así. Luchamos en nuestras vidas donde yo quiero esto, pero debe de hacer esto, recibir esto. Mis hijos jugaban este juego cuando eran más chiquitos. Se quitaban la ropa y las metían en las almohadas para que las almohadas estuvieran más grandes. Y jugaban con aquellas almohadas fingiendo que eran otros niños. Se escondían en el closet. Yo venía, yo sabía lo que estaban haciendo, pero... Y yo le decía, ¿por qué estás despierto? Debías de estar dormido. A veces que estaban en la silla y en la mesa de la cena y se quedaban medio dormidos, yo les lo levantaba y les, estás bien. Entonces, jugaban ellos sus juegos, que se ponían una camisa como capa, y lo que a mí me sorprendía era que no podemos escapar de nosotros mismos. Eso es un problema. Los problemas nos siguen por donde quiera que van, porque obviamente lo que es pecado, a lo que Pablo se refiere, dice, ¿qué persona miserable soy? ¿Quién me librará de este cuerpo de pecado? Donde este pecado me está dominando. Gracias a Dios, Señor Jesucristo, porque mi mente quiere obedecer a Dios, pero la naturaleza pecaminosa me hace caer en pecado. Esa es una lucha. Pablo lo explica también. Pablo está diciendo que no se puede escapar de esa vida de pecado. Este es el pecado. Ese es el conflicto que nos ciega. Tenemos dos mentes. Pablo expone estas dos listas que se oponen en el pacto. Dos formas de andar, dos formas de caminar. Y la primera es las obras de la carne. Veamos el verso 19. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracherías, orgías, cosas semejantes a estas acerca de las que cuales os amonesto. Como ya los he dicho antes, los vuelvo a decir, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Suena como una horrible advertencia, ¿Verdad? Ese es lo oscuro, sepárate de él. Así actúa la gente, así es como actúa la gente. Uno de los problemas de nuestra sociedad, que la gente físicamente es buena, la gente básicamente es buena. Simplemente tienen que aprender cómo comportarse, es mentira. La gente básicamente no es buena. Yo se los puedo comprobar. Ve a cualquier escuelita de niños en cualquier parte de la ciudad. Vas a ver las contenciones, celos, odios. Todo quebrantado. Y nos lleva y nos estira para diferentes posiciones. Entonces, Pablo es un hombre muy inteligente. En esta lista, Pablo está quebrantando todas las cosas, está arreglando las obras de la carne en categorías. Les voy a mostrar estos movimientos de Pablo. Los primeros dos que en lista aquí categorizan como pecados sensuales. Y habla de adulterio. En adulterio todos conocemos la definición. Inmoralidad sexual. La gente que se comporta y se engancha en actividades sexuales. Un 2% de los hombres y un 6% de las mujeres aceptan haber cometido adulterio. La forma que explico a la gente es, el adulterio es un comportamiento central. Cuando alguien que se mete sexualmente con alguien que no es su matrimonio, y el adulterio es el que estando casado se mete con otra persona sexualmente. En griego es pornea, es la palabra que usamos en nuestro idioma, en nuestro tiempo. Él dice, inmundicia. La palabra que sigue es inmundicia. Es impureza que se entiende lo opuesto a la pureza y lo no limpio o inmundicia. Es algo impropio en general. Lasciviousness. El predicador de los siglos 1800. La idea aquí en lasciviousness es alguien que ya va a caer en pecado. Yo tenía un amigo que ministramos por años. Era una hermosa hermana en el Señor. Y yo le pregunté, ¿tienes hambre? Sin fallar. Cada vez que yo le decía, ¿tiene hambre? Decía, ¿puedo comer? Yo te pregunto, si tienes hambre, decía, si hay oportunidad de comer, yo como. Me gusta porque eso es lo que aquí la idea, lasciviousness es el que está cerca de caer en pecado. Esa es lasciviousness, está con deseando. Vemos los pecados de religión. El verso 20 dice idolatría. La escritura nos dice idolatría es adorar a alguien que no sea el Señor Jesucristo. Idolatría es, alguna gente tiene estatuillas o retratos en las paredes, o tienen estatuas en su yarda, en el jardín, tienen estatuas. En realidad, en los días de Pablo y en el Antiguo Testamento, en los días de Abraham, cuando la gente adoraba a estos dioses, tenían panteón de dioses. Entonces, cada dios en ese panteón de dioses que tenían, en la mitología griega tenían el dios para los cielos, ese dios que se encargaba de los océanos, el dios que se encargaba de los vientos. Así que si deseaban tener buenas cosechas, tenían que adorar al dios de la cosecha, el dios de la lluvia, el dios que protegía las vacas, el ganado, porque ellos esperaban tener buenos resultados durante la cosecha. En nuestros días vamos directamente a la fuente. No adoramos a dioses, algunos nos adoramos a nosotros, adoramos al dinero. Quiero más orgullo, más reconocimiento. Eso puede ser lo idolatría en nuestros días. Es el verso 20. Y luego después de idolatría sigue hechicerías. Esto es interesante porque aquí la palabra es donde viene hechicería, viene la palabra farmacia. Cuando tú vas a la farmacia, naturalmente que no dice hechicería. Aquí la gente, la idea es que la gente puede venir y para entrar en un estado de inconsciencia, para experimentar, la idea en verdad es tratar de llenar esta necesidad espiritual en cualquier forma con el Dios que te creó y te ha permitido ser quien eres. Ese es el milagro de religioso. El otro que viene es enemistades. Ese es odio, enemistades. Enemistades no es actitud del corazón. Así como el amor es un pecado interno y nos evita otras cosas buenas. Así que enemistades es la motivación de acción, tratamientos, cómo tratamos a las gentes, para bueno y para malo. Luego, hay contenciones, pleitos. Ahora, pleitos quiere decir, si tú vas a un evento deportivo en un auditorio y cuando tratamos de pelear unos con otros por orgullo y al paso de los años ha ido cambiado. Pleitos quiere decir más algo que le causas incomodidad a otra persona, nomás por discutir, ninguna meta en mente, simplemente discutir. Luego sigue celos, el verso 20. Celos es interesante porque celos trae la idea de yo no creo que tú tienes lo que debes de tener, sino que yo lo debo de tener. El deseo de tener lo que otros tienen. ¿Qué carro tiene este? Él no lo merece. Yo lo merezco. Eso es celos. Iras. Sigue después de celos, sigue iras. Esto no es solamente coraje. Si tu equipo favorito de fútbol pierde, ¿qué haces? Ira es cuando un jugador de fútbol comete un error y tú dices, en los Increíbles 2, dice, sus poderes como superhéroe ya le fallaron y el otro se enfurece. Eso es iras. Si lo has hecho con alguien, sabes de qué se trata. Contiendas. Sigue, contiendas. Esto es interesante. Contiendas quiere decir tratar de vengarte. Contiendas. Viene a ser más envuelto al paso de los años. Cuando la gente trabaja por nomás por pago, porque se le pague. Especialmente en la política. Como vemos, cuando una persona toma una oficina de influencia, porque poder e influencia, así los que están con él, ambiciones egoístas. La pregunta que te contestan cuando tú les preguntas, te dicen, ¿de veras? Quizás ustedes nunca lo han experimentado. Qué bueno. ¿Qué? Disensiones. Disensiones básicamente es desgarrar tu corazón a esta idea de divisiones. ¿Cómo pueden hacer disensiones para que la gente se separe? Hay gente que es muy buena para causar disensiones. Trae un chismecito aquí, un chismecito allá y la gente se incomoda. Esas es disensiones. Esa idea de ayudar a los miembros que se separen en lugar de que se unan no les ayudas a que se unan, sino a que se separen. Eso es disensiones. Hasta ahí es la explicación de disensiones. Ahora viene herejías. Herejías. Esto es interesante, porque las herejías era algo nuevo. Tú vas a contra de lo que la Biblia dice. Tú has presentado a un Dios que no es como lo presentan las Escrituras. Jesús nunca habló de estas cosas. Los discípulos nunca hablaron de estas cosas. La palabra quiere decir escoger. Herejías. La gente que ha venido sido causando divisiones. Tú has decidido seguir lo malo. Eso es una herejía. Mucha gente simplemente siguen edificando, buscando poder, prestigio. Se equivocaron porque prestigio no les va a traer. Eso sería herejías. Eso es. En el verso 21 dice, envidias, igual que los celos. Dice, envidias. Es como decir, ese tiene un buen carro, yo lo debo de tener. No lo merecen. Eso es envidias. Y luego sigue homicidios. Homicidios o... Hemos visto que los noticieros nos están informando diciendo que el nivel de homicidios es muy alto en Albuquerque. Eso es homicidios, asesinar, asesinatos. Luego vamos a los pecados sociales. Borracherías, borracheras. Claramente es pecado de la carne. Cuando se trata de borrachar es que es algo diferente. Lo que Pablo está diciendo aquí, o la gente que se estaba cayendo de borrachos, gente que está se le ha impedido por la sustancia que consume. Cosas como las hacemos a veces nosotros. Cae en esa categoría. También orgías. Orgías. Hay gentes que cometen este pecado por ignorancia, porque no saben que esto le desagrada a Dios. Eso nos deja ciegos, ciegos. Lo que hace el pecado es que nos separa de Dios, porque la santidad y pecaminosidad no pueden existir. Uno elimina el otro. Nos deja pecados para la santidad. Nos deja ciegos para la santidad, perdón. Segunda de Corintios 4:4. El Dios de este mundo los ha cegado. Así que no pueden ver la gloriosa luz de Dios. O las buenas noticias. Así que no pueden actuar. Parte 1, ¿por qué la gente no puede vivir justamente? Como en los videos vimos al hombre que estaba vendado de sus ojos, no podía caminar derecho, no pudo. La segunda aquí es que vemos en el video como aquel no podía ver la cima de la montaña, ni si había sol o si había luna, ni nosotros podemos. Y si lo vemos, es quebrantado. Cuando hay gente que dice, sigue tu corazón, la verdad siempre ha estado dentro de ti, tienes que seguir tu corazón. Lo que tú sientas hacer, hazlo. Lo odio porque, oigo esas palabras, porque busca qué es tu pasión, qué es tu plan, y sigue esa pasión y ese plan. Lo que estás diciendo es, haz lo que tu deseo te ordena, mi corazón me pide que yo me coma toda una caja de nieve con fresas antes de llegar a mi hogar. Y sé que no lo hago porque no me va a hacer bien, no me va a hacer bien. Entonces, ¿por qué no puedo hacer eso? Jeremías 17:9 dice, el corazón es engañoso sobre todas las cosas y desesperadamente maligno. ¿Quién lo entenderá? Sigue tu corazón, ¿no es cierto? El compás está quebrantado. Lo que estamos siguiendo está equivocado. Queremos seguir gente que tantas ciegas como nosotros. ¿Te ha sucedido que estás en el tráfico? ¿Estás en una línea para ir a poner gas? Cuando te das cuenta que los demás automóviles comienzan a moverse y tú te quieres mover también, vienes una luz en una lámpara y dices, ese no se está moviendo, no, ellos se están moviendo. Entonces, estás usando las direcciones incorrectas hasta que encuentras un punto verdadero. Nunca vamos a poder figurarlo a dónde vamos y, o cómo llegar ahí. Y tampoco no podemos hacerlo con los propios esfuerzos. Sabemos cómo funciona. No podemos quitarnos la venda de los ojos, separar, preparar nuestro corazón. Esto nunca va a funcionar. Tenemos que hacer un cambio. Tenemos que cambiar. Hacer a un lado las obras de la carne, como Pablo lo explica. Y tenemos que separarnos de algo y ponernos algo nuevo. ¿Quién anduvo divirtiéndose en la nieve en estos últimos días que tuvimos buenos montones de nieves? Yo fui a los montones de nieve y la primera vez que fui había muy poca nieve. Pero yo podía ver en la montaña, había mucha nieve en la montaña. Así que le dije a mis hijos, súbanse al vehículo y vamos a ir allá a la parte más alta, a un parque que tiene montañitas, lomas. Y notamos que había un parque cerca de un arroyo. Y decía, no jueguen en los arroyos, pero nos divertimos un poco. No les se lo digan a mi esposa, pero ella lo sabe. Así que había mucha nieve. Así que nos divertimos. Y vinieron otras familias también. Y nos divertimos. Estuvimos ahí como por 2 horas, aparecieron más niños. Nos divertimos con una diversión de nuestra vida. Hicimos bolas de nieve, nos las aventamos unos a otros. Después de 2 o 3 horas, mis niños dijeron, ya nos queremos ir a casa. Estaban bien cansados de estar correteando para arriba y para abajo. Me los llevé a casa, y llegamos a la casa, y mi esposa nos estaba esperando y dijo, los lugares donde colgar la ropa húmeda, tenía chocolate con coco en la estufa. Qué sabroso estaba aquella bebida calientita. Bueno, entonces, los hijos cuando te quitas la ropa mojada está pegada en el cuero, ¿verdad? Te estás quitando una ropa y otra ropa y otra ropa. Y mi esposa trajo las cobijas calientitas, bien secas, y nos da la ropa limpiecita, calientita. Por ejemplo, cuando tú estás cansado de nadar todo el día o jugar en la nieve, llegas a un nivel de cansancio, te sientes abrumadamente cansado. Así veníamos de una situación donde estaba muy frío. Así es cuando vienes a dar los brazos de un Dios amoroso y te pide que y te entrega ropa limpia. Tienes que quitarte de ti toda esa ropa sucia que tienes. Así que Dios desea ayudarnos y Él desea hacerlo por nosotros. Dios desea cambiarte tu ropa sucia, quitarte esa ropa sucia, la avienta en la esquina y espera que nunca la vuelvas a usar y Dios te cambia completamente. Te da ropa limpiecita, calientita. Te sientes satisfecho, tranquilo. Es la única forma que vas a poder caminar en esta vida. Pablo está diciendo que esa es la vida antigua. Ahora nos va a mostrar la vida nueva. La va a describir después que describió lo negativo, los frutos del Espíritu. ¿Quién de ustedes conoce el fruto del Espíritu? Levante sus manos. El fruto del Espíritu, ¿verdad? Esa es la lista. Esos son hechos que nadie puede negar. Veamos el fruto del Espíritu en Gálatas 5:22. Vemos, el Espíritu Santo nos guía, porque el Espíritu Santo está obrando en nosotros siempre. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándolos unos a otros, envidiándonos unos a otros. El fruto del Espíritu es a contra de la carne. Somos se oponen uno al otro. Están basados en dos cosas enteramente diferentes. El fruto del Espíritu, como comienza aquí, amor. Es lo que les debe motivar. Amor. Adulterio y fornicación son amores imitadores de la gente del mundo. Se oponen los unos con los otros. El fruto del Espíritu se opone contra la vida de la carne o las obras de la carne que están en nosotros. Aquí está un artículo genuino, auténtico, que es algo falso. Comienza con amor. Sabemos que hay tres palabras básicas en el griego. Amor fileo, amor de hermanos. Es amor fileo, amor de hermanos. Y luego el amor eros, que es amor sensual. Y luego el amor ágape. Agape es a veces un amor unilateral que solo Dios lo puede dar. Es ese amor ágape, solo Dios lo puede dar. Y ese amor viene solamente de Dios. Cuando tú ayudas a alguien desinteresadamente, ¿qué sucede? Cuando sabes que esa persona nunca te podrá pagar, pero como quiera tú le brindas tu ayuda, eso es algo que necesitas hacer, como nosotros necesitamos la salvación que solo Dios nos da. Cuando una mamá o un papá tiene un niño enfermo toda la noche y la mamá lo cuida toda la noche sin esperar un pago por aquel niño, lo hace por el amor que tiene a su niño, a su hijo. Así es el amor de Dios. Ustedes saben lo que quiero dar a entender. Porque Dios ha puesto ese amor en nosotros. Recuerdo, cuando yo trabajé en Casco, a veces estaba a la puerta, bienvenidos a Casco, bienvenidos a Casco. Y a veces había gente que decían, te odiaban por sin razón. El contraste. Hay gente que te quieren mostrar su disconforme. Quieren decir cosas rabiosas. Entonces yo los saludaba y los despedía. Pero tus compañeros de trabajo eran diferentes, pero la gente que venía de afuera, yo me sentía mal por ellos y lloraba por ellos. Los llevaba a la presencia del Señor en oración. Algunos que pude preguntar, dice, ¿qué te pasa? Dicen, he tenido un día muy malo. Pero esto nunca va a ser así. Qué triste sería si así vivieras toda tu vida. yo voy a orar por ellos. Ese es amor ágape. Nota, porque de veras no es lo que de veras yo quería hacer. El hecho de que yo me decía, ese es el poder de Dios. Ese es amor. Ahora viene el gozo. El gozo es diferente a la felicidad. Felicidad es algo diferente. Durante la temporada navideña vimos un video de este niño de 5 años que tenía cabello largo. Y abrió las tarjetas que le dieron sus familiares y venían billetes de $100. Aquel niño casi se volvió loco. Eso fue contento, se sintió contento, ¿verdad? Primera vez que a un niño de 5 años le das billetes de $100. Así que esa felicidad se fue. El gusto es eso. Gusto. Luego viene el término paz. La paz es no un acto que viene después de que peleas, no. Después de que peleas, eso no te garantiza paz. La verdadera paz es con bendiciones. Crecí en una familia de 5 niños. Siempre peleábamos. Venían tus padres y decían, deténganse. Tú dile a este, lo siento, tú le siento esto. Ahora, abrácense, díganse, te amo y hasta aquí llegó. Eso no era paz, porque yo sé dónde vas a dormir, allá te voy a ver más tarde. Así que eso no era paz. La paz que viene de Dios es bendición. No simplemente acción, sino frutos del Espíritu. Luego viene, después de paz, viene la paciencia. Paciencia quiere decir que Dios te libra de amargura. Por lo que Dios hizo, Dios sufrió bajo la enemistad, nuestra enemistad, para nuestro beneficio, para que podamos venir a Él después que nos arrepentimos. Luego dice benignidad. Benignidad no es que decir que seas manso y mansito. Benignidad quiere decir que seas útil para que alguien te enseñe. Es casi como generosidad. Ser persona humilde, esperando enseñanza. Luego viene el bondad. Bondad. La prueba del bombón es que tú puedes tener un niño y le dices, te puedo dar este bombón a este momento o voy a salir de aquí por 2 minutos. Si ese bombón va a estar aquí cuando yo regrese, te voy a dar 2. Los niños de 5 años, ninguno obedeció la instrucción. Hay veces que lo hicieron. Cuando se trata de nosotros, podemos practicar el dominio propio por razones únicas. Propio control viene del Espíritu y le das y le refuerzas a otros. Esto beneficia a otras personas también. No voy a utilizar mi libertad para herirte a ti. Me voy a retener para bendecir personas que nunca voy a encontrar de este lado del cielo. Y concluye diciendo que hay un lugar que dice, crucificando la carne en las pasiones. Así que el Espíritu Santo controla al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos guía, nos quita esa venda de los ojos. Lo que necesitamos es, necesitamos la visión real. Las personas que estaban en ese video que vimos estaban vendados de sus ojos y no podían ver. Pero nosotros somos la especie de gente que tenemos los mismos problemas espirituales por los deseos de la carne. Porque Dios intentó que pudiésemos ver lo bueno. Caminemos en el Espíritu y el Espíritu Santo vive en nosotros. Porque cuando alguien viene al Señor, ese velo se le quita. Ese velo que te estaba cubriendo tu vista está, y ahora puedes vivir en espíritu y en verdad. Necesitamos una guía real. Los hombres que fueron usados en ese experimento no tenían forma porque no se podían controlar ellos mismos. Tenían otras gentes tan perdidos como ellos. Tenemos el mismo problema, pero a nivel espiritual. Nos hemos comportado de acuerdo como se comporta el mundo que nos rodea. Esto quiere decir que tenemos que tener un patrón en nuestras vidas. Si has estado poniendo atención, verás que dije que hay tres razones. Tres razones por qué no podemos caminar derechos. La razón secreta que estamos viendo en esos experimentos es no tenían la libertad, no tenían libertad. El asunto es que ellos se sentían asustados. No importa qué tan seguros se sentían. Porque ellos sabían que como estaban vendados sus ojos, de repente iban a chocar con algo. Ese era su temor. He estado trabajando en un teatro en el pasado. Y cuando en un teatro se apagan todas las luces, todo es oscuro. Es ese juego que yo jugaba ese juego. Yo sabía dónde estaban los escalones para subir y bajar. Yo practiqué a ver si atinaba a esos escalones. Luego volteaba a mi derecha. Podía sentir aire. Para ver si cuando la puerta que siempre está cerrada y no estaba cerrada, que yo no podía ver ninguna luz. Entonces, y está cerquita de mí, pero no la podía ver. La gente se puede golpear, caerse. Por eso es que en el video voltean a un lado. Eso nos puede suceder a nosotros. La palabra es así. El temor nos lleva a dejar el camino. El temor nos quita la libertad. ¿Qué tal si me golpeo? ¿Si me caigo? ¿Qué tal si ya no me puedo defender? ¿Qué tal si no sé lo que estoy haciendo? Eso es te puede asustar. Esto te quita la libertad. Porque Dios nos da esa libertad. Y la libertad expulsa el temor. Se trata de libertad. Date la tarea de leer todo el libro de Galatas y verás que todo habla de libertad, de libertad, de libertad. Esa libertad que tenemos en Cristo. La libertad de la carne, de esa naturaleza pecaminosa que está atrapando continuamente, nos lleva a caminar chuecos. En el verso 16, sumariza, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Eso es Galatas 5:16. Eso nos trae a la pregunta, ¿cómo está tu visión? ¿En qué te enfocas? ¿Qué es el poste que te guía en tu vida? ¿Comienza a separarse o comienza a caminar chueco? ¿Estás enfocado? ¿No como es tan intensamente como lo era antes? Quizás tratas de poner tus ojos en el autor de la vida o no. Quizás has perdido el camino. Quizás estás caminando en círculos. Quizás no tienes modo de pensar, de medir la distancia, pero sabes que estás caminando sin fin. Pero necesitas esperar que el Espíritu Santo te guíe, te ayude a caminar derecho. No les estoy diciendo esto para condenarlo. Les hago esta pregunta. Yo quiero que ustedes tengan un momento de honestidad. De decirle a Dios, recuerdo cuando yo estaba acalorado. Ahora yo no sé qué camino estoy confrontando. Por favor, muéstrame, Señor, el camino, guíame, diríjame, no permitas que me enfríe, sino que yo me vuelva a calentar como al principio de mi vida cristiana. ¿Acaso hay algo que te está cegando tu visión, tu vista? ¿O esa venda que te está cubriendo los ojos está bajando más y más y más? Eso te puede traer conflicto en tu espíritu. Permitas que Dios te ayude, que te ayude. Tú no lo puedes hacer solo, tú no puedes caminar solo y caminar derecho. Tienes que pedir ayuda. Dile a Dios, ayúdame. Señor, estoy caminando perdido, tengo temor. Tráeme a tu casa, a tus brazos. No sé lo que estoy haciendo, por favor, perdóname, ayúdame. Hazme que llegue a un estado de vida nuevo. El corazón nos engaña, el corazón es engañoso, nos podemos perder, pero el Espíritu Santo nos corrige y el amor nos instruye. Así, y nos enseña cómo debemos de caminar. Oremos, Padre, gracias por esta tarde. Señor, yo te pido que mis palabras no convenzan a nadie, que mis palabras no hagan que nadie sienta temor. Señor, tú eres suficiente. Sabes dónde estamos, sabes lo que necesitamos. Señor, este mensaje no es nomás para mí. Asegúrame que estoy caminando derecho. Que así como Pablo nos explica que caminemos un camino derecho, que nos separemos del amor de la carne, para poder lograr tu obra y agradarte a ti en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Sí, hermanos, continuamos con. Este fue nuestro hermano que predicó esta tarde, nuestro hermano Jasón. Es uno de los pastores asistentes aquí en el Calvario. Nuestro hermano Jasón Mills. Mills. Miles. Nuestro hermano Jasón Miles nos predicó acerca de que no podemos caminar línea derecha, basó su enseñanza en el libro de Galatas, capítulo 5, versos 16 hasta el fin del capítulo. Recomienda que si quieres entender más de lo que es la libertad en Cristo Jesús, leas todo el libro de Galatas una y otra y varias veces para que puedas absorber el mensaje de la libertad en Cristo Jesús. Así es, hermano. Los hermanos de alabanza y adoración continúan alabando, adorando, cantando, alabando al Señor con el canto y la alabanza. Sí, así, hermanos, si ustedes nos están escuchando a distancia de la Capilla Calvario Albuquerque, si ustedes nos están escuchando a distancia de la Iglesia Calvario Albuquerque en Albuquerque, Nuevo México, y desea ponerse en contacto con nosotros, llámenos a este número sin costo alguno para usted. El número es 809-221-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, pues envíe sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707, Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Que el Señor me lo bendiga ricamente. Tradució provisionalmente para ustedes lo mejor posible. Vuestro hermano Melitón Sapien Maravilla.